Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos?
Y acá le estaba pidiendo recién al doctor Mime que nos ayude un poquitito. Hay gente con enfermedades respiratorias, aumenta el porcentaje y la gente se automedica, y eso puede ser contraproducente, doctor.
Sí, sí, creo que para cualquier enfermedad la automedicación no es sugerida. Siempre tiene que ser acompañada de un profesional que le dé las indicaciones, ¿verdad? Porque sí, estamos viendo en este momento prácticamente el 100% de los pacientes que llegan a los hospitales ya llevan varios días de medicación, muchas veces indicadas por profesionales, ¿verdad? Pero también es la mayoría de las veces una sobremedicación o un uso desmedido de medicamentos. Ya habíamos mencionado varias veces que el miedo y toda esta situación que genera la incertidumbre de esta enfermedad hace que de repente creamos que la receta más larga es la mejor receta, y cuando todos sabemos que es todo lo contrario.
Doctor, no sé si es el colapso, es la palabra, pero el tema, sanitariamente hablando, ¿llegamos al límite?
Sí, 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 yo creo que el colapso es la palabra. En este momento no se puede hablar. Sí, la definición de colapso es cuando quedan pacientes sin ofrecer la atención cierta, y eso ya lo venimos viviendo hace más de 7 días, ¿verdad? Claramente nosotros no tenemos posibilidad de ofrecer atención a varios pacientes. En estos últimos días hemos derivado más de 40, 50 pacientes a otros servicios, incluso el privado. Hoy por hoy no hay camas en ningún sanatorio privado siquiera. Van buscándose la forma de dar altas todos los días. Para nosotros es llegar al hospital y ver a quién podemos mandarlo, pero también podemos caer en el error de mandar a gente que todavía no está totalmente recuperada y que después terminan volviendo en 24, 48 horas. Y eso es el error que no queremos cometer, ¿verdad? Entonces es complicado porque en este momento tenemos un recambio de camas muy importante y la mayoría de los pacientes son nuevos, es decir, que están internados hace 24, 48 horas y las altas no son tan masivas diariamente.
Entonces nosotros como comunicadores podemos decir categóricamente que el sistema sanitario está colapsado en Paraguay.
Sí, sí, yo creo que no hay otra definición, saturado, colapsado. En este momento incluso creo que está sobresaturado, porque nosotros estamos poniendo camas en áreas que no eran de internación. Para que tengan una idea, en el Inerán, nuestra sala de médicos, que era nuestro centro de comando, digamos, donde teníamos todas nuestras... a mí me entiende cómo son las áreas del estar médico. El estar médico se convirtió en un pabellón de internados, ¿verdad? Hemos tenido que salir de ahí, sacar todas nuestras mesas, nuestra computadora, todo, y llenamos de camas, ¿verdad? Pusimos 8 camas allí. La idea es ofrecer por lo menos una cierta atención a la mayoría de los compatriotas y que tratar de no rechazar pacientes, ¿verdad? Pero eso ya se llegó al tope, ya no tenemos un espacio físico en el cual poner una cama o tan siquiera una silla, ¿verdad?
Estos números que conocemos diariamente con relación a fallecidos, que ayer llegó a 49, contagiados, internados en camas comunes, en terapia intensiva, ¿cómo se lee esto? ¿Qué significa esto? ¿Esto es ahora o va a ser así? ¿O va a ser una constante, doctor, en los próximos días?
Va a ser una constante porque ya el número de contagiados que está con enfermedad activa es en este momento un poco más de 30.000. Y siempre cuando hablamos de los números totales, sabemos que existe aproximadamente un 10% de esos que va a requerir internación, y de los que requieren internación, 1 de cada 5 va a requerir algún tipo de cuidado crítico. Entonces sí sabemos que esos números van a aumentar, ¿verdad? En la medida que aumenten los casos activos diagnosticados, porque también hay casos activos que no están diagnosticados, estos números que vemos diariamente nosotros tendríamos que multiplicar entre 5 y 10 aproximadamente, porque claramente hay una cantidad de personas que ya no se testean, ¿verdad? Entonces hay todavía un sesgo en cuanto al número total de infectados. Y sí, eso, en la medida que tengamos más infectados, vamos a tener más internados y vamos a tener más fallecidos. Si algo nos enseñó esta enfermedad es que mantiene las proporcionalidades, y las mantuvo en China, las mantuvo en Japón, las mantuvo en Taiwán, Estados Unidos, más allá de las medicaciones y de las curas mágicas o de los tratamientos, digamos, modernos que tengamos, las proporcionalidades se mantuvieron absolutamente constantes en todo el mundo.
Ahora, con estos números y con esos cálculos, doctor, ahí sí categóricamente la gente va a morir en la calle.
Bueno, ese término generalmente es un poco cruel y no nos gusta hablar de eso, ¿verdad? Pero sí, puede que haya personas que fallezcan por no conseguir una cama, ¿verdad? Esa sería la forma correcta. De hecho, creo que ya habrá ocurrido en algún lugar. Sí. Nosotros tratamos siempre de derivar, de dar atención, como te dije, hemos logrado poner camas, sacar cosas para poner más camas. Después ya es una cuestión de espacio físico y de personal. No tenemos tanto personal, si bien ahora conseguimos la contratación de algunos colegas más para ayudarnos, todavía es insuficiente porque el trabajo realmente es enorme.
Ahora, doctor, cuando ustedes están haciendo su tarea, están cansados, están multiplicándose, pasa el tiempo, no sé si sanitariamente o a nivel gubernamental, ¿ustedes encuentran alguna falla? ¿Dónde se falló desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud? ¿Qué evaluación hace un profesional como presidente de una sociedad como el doctor Fusilo con respecto al tema?
Bueno, yo creo que hablar con el Diario del Lunes es más fácil, ¿verdad? No quiero yo caer en ese error. Evidentemente existieron fallas comunicacionales, existieron fallas administrativas seguramente en varios aspectos, ¿verdad? Pero la realidad es que este virus está destrozando todas las predicciones en casi todos los países del mundo, ¿verdad? Creo que son 3 o 4 países los que han logrado detener masivamente el contagio, ¿verdad? Y lo han hecho en base a una estricta disciplina, ¿verdad? Como Taiwán, como Vietnam, como Japón, países que han tenido una actuación absolutamente firme y que tienen una población que digamos se adhirió rápidamente a las indicaciones, ¿verdad? Entonces aquí hubo una serie de factores. Creo que las fallas comunicacionales entre cuando se detuvieron las fases y se decidió pasar a otro mecanismo de fases, el después la firmeza en las indicaciones de las automedicaciones o de las guías de tratamiento también hizo que se vea mucho, prácticamente en este momento cada médico te hace una receta diferente o cada uno tiene su receta mágica para tratar, y eso en el contexto de una pandemia no es bueno.
Y con relación a estas restricciones, ¿qué sugieren ustedes, doctor? O usted en particular, ¿tiene que haber limitaciones, tiene que haber licencias para algún sector o se tiene que endurecer la medida como corresponde según algunos?
La postura que nosotros tenemos es la de que evidentemente hay que poner algún tipo de freno. O sea, nosotros no podemos seguir así, estamos nosotros yéndonos en picada, en una carretera absolutamente minada de peligro, y evidentemente tenemos que pisar el freno en algún momento. Ese tipo de freno se puede discutir a qué niveles va a estar, pero lógicamente para que realmente los confinamientos tengan utilidad deben ser confinamientos totales, ¿verdad? Los confinamientos parciales han tenido éxito, digamos, diferente en la mayoría de los países. Sí, los confinamientos totales también tienen sus discusiones en cuanto a la utilidad, al tiempo, a la adherencia y a los controles, pero es necesario poner algún tipo de freno. Se entiende que la situación económica, político, social es muy importante, pero desde el punto de vista estrictamente sanitario no tenemos nosotros otra forma de frenar el contagio masivo que hay, ¿verdad? Y ayer ponía el ejemplo, si vos le preguntás a un bombero que todos los días tiene que apagar 100 incendios, si le recomienda que la gente siga prendiendo fuego, lógicamente te va a decir que no, ¿verdad?
Ahora, no podemos frenar los contagios. ¿Y por qué no podemos frenar? Porque no depende del personal médico estrictamente, sino que depende de la gente en sí.
Sí, depende de la gente en sí, de fundamentalmente de tener conciencia de que sigue siendo el talón de Aquiles de esta pandemia los asintomáticos, ¿verdad? Hay muchas personas que están asintomáticas o poco sintomáticas y que igual van a trabajar, igual van a actividades sociales. No, yo no tengo nada, este es mi alergia nomás, este es mi molestia de siempre nomás. Veo que mucha gente está buscando justificar los síntomas y hoy por hoy la verdad que todos esos que son alérgicos nomás terminan dando positivo, ¿verdad? Entonces hoy se volvió todo mucho más complicado. Es muy difícil para una persona que tiene rinitis alérgica pedir permiso en su trabajo cada rato, eso también se entiende. No sé si hay tanta flexibilidad en cuanto a los patrones, ¿verdad? Entonces, la realidad hoy es que hay muchos grupos de riesgo. Nosotros ayer justamente mencionábamos en recorrida, tenemos aproximadamente entre 5 y 6 bomberos internados, tenemos 5 mozos internados. O sea, hay que hablar también de los grupos laborales de riesgo, porque cuando hablamos de la noche y de todo eso, también tenemos que entender que estas personas a las cuales queremos preservar su trabajo están demasiado expuestas. y pueden las pérdidas laborales que van a ocurrir por una discapacidad respiratoria que se va a ver después de esta patología, probablemente van a ser múltiples también.
Ahora, doctor, unas restricciones que se puedan aplicar en estos días en adelante, en Semana Santa, bien hechas, bien establecidas, sobre esa base, ¿se puede establecer una proyección de cuáles podrían ser los efectos de aquí a 1, 2, 3 semanas?
Sí, se pueden establecer las proyecciones, eso, existen modelos matemáticas, existen software que son para, digamos, tratar de ver las proyecciones, pero nos ha enseñado este virus que escapa prácticamente de toda previsión y proyección, ¿verdad? No sabemos, la realidad es que no sabemos y que las medidas pueden ser muy criticadas, como te dije, con el diario el lunes, 2 semanas después, si es que no bajaron los contagios, ¿verdad? Pero evidentemente alguna medida hay que tomar, ¿verdad? Nosotros podemos equivocarnos, podemos exagerar, pero lo que no podemos seguir haciendo es callarnos y mirar y seguir mirando cómo toda la carga de la pandemia está en este momento sobre el hombro del personal sanitario, y en este momento que tiene que inventar camas, que tiene que inventar lugares, que tiene que decidir qué paciente tiene prioridad a la hora de definir un tratamiento, y esa carga realmente está totalmente en nuestro hombro actualmente.
Ahora, a ojo, así por llamarla, ojo de buen cubero, un médico con experiencia, ¿qué podría decir si es que estas restricciones podrían causar un efecto importante, les podría dar un respiro a los hospitales, a usted, a los médicos, si se aplica bien de aquí a 2 semanas?
Si se aplica bien, sí, evidentemente debería de bajar el contagio. Y fundamentalmente yo creo que las restricciones de pasar de una ciudad a otra van a ser fundamentales, ¿verdad? Porque hay ciudades que están todavía con baja prevalencia y los viajes al interior pueden aumentar de forma notoria eso, ¿verdad? Y eso es lo que también tenemos que tener en cuenta, que evitar que la enfermedad vaya a ciudades que tienen mucho menos capacidad sanitaria para dar respuesta, porque ya la capital no tiene. O sea, centralizar todo, porque nosotros recibimos más de 100 llamadas por día pidiendo cama de todas las ciudades del interior. Y ya no, cada vez es más difícil decir no tengo cama. Te llaman amigos, colegas, por su papá, por su hermana. Realmente la situación es desesperante y apremiante, y simplemente nosotros sentarnos a mirar y decir, bueno, que siga todo igual, que siga la noche, la farra, que sigan todos trabajando normalmente, y nosotros vamos a hacer lo que apechuguemos todo esto, no es una estrategia sanitaria, no es una estrategia sanitaria firme, ni justa, ni tampoco científicamente aprobada.
Claro, y acá hay una cuestión también que tiene que ver con manifestaciones, movilizaciones, que yo insisto, con todo el derecho del mundo probablemente, pero que de toda esa gente que se junta en las rutas, acá en las plazas, hoy vienen representantes de la Federación Nacional Campesina, muchos de ellos sin el protocolo necesario suficiente, y eso también nos puede dejar un número interesante de contagiados, doctor.
Y llevarlo, ¿no? Sí, yo creo que de hecho los números que estamos teniendo ahora son en gran parte muchos de ellos de la manifestación, ¿verdad? Y ya hemos visto muchos pacientes de los cuales le preguntás si estuvieron en la manifestación y te dicen que sí, ¿verdad? No tengo un número exacto, pero ya hay pacientes internados, ya hay pacientes ambulatoriales que se contagiaron o que dicen haberse contagiado en la marcha, y eso va a ocurrir, la aglomeración sabemos que es uno de los enemigos, y en el contexto de una circulación viral desmedida y con tanta cantidad de infecciones activas, y que el 50% de ellas probablemente sea asintomática, claramente va a haber contagios.
Ahora, doctor, ¿ustedes se sienten así acompañados, no sé si protegidos es la palabra, pero respaldados por la gente de salud en este momento?
Bueno, tuvimos momentos que fueron los que desencadenaron todas las manifestaciones sociales, ¿verdad? En las cuales realmente nos sentimos desamparados, la falta de insumos, los problemas internos que había, y que encima después empezaron a tirar dardos hacia nosotros en Inerán, hizo que tengamos que salir a defendernos, y creo que el foco inicial de todas las manifestaciones sociales fueron los problemas sanitarios, ¿verdad? Y ahí siempre hay que hablar de la prioridad de la salud, ¿verdad? Hay que recordar que todas las manifestaciones sociales se iniciaron por falta de insumos en los hospitales, ¿verdad? No se iniciaron por falta de, por pérdidas laborales o por otras cosas, fue por salud. O sea, claramente la salud, el derecho a la salud es un derecho fundamental, como así también lo es el derecho laboral, pero nosotros tenemos que definir en este momento las prioridades, tenemos que definir si las pérdidas humanas son tan o cuán importantes como las pérdidas laborales, y ver las estrategias que tengamos que tomar, ¿verdad?
Como presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, ¿Usted cree que la gestión de Borba es diferente para bien con relación a Además Soleni o no se puede hacer esa relación?
No, todavía no podemos hacer esa relación y tampoco me gusta echar leña al fuego, digamos, sobre las personas que ya no están. Creo que ha tenido el doctor Mussolini una excelente gestión en muchos momentos de la pandemia, ha cometido errores, como todos podemos cometerlo, ¿verdad? Y especialmente, fundamentalmente, yo creo que fue por un mal asesoramiento. Creo que en algún momento se perdió el contacto con los protagonistas principales en el área laboral, se perdió contacto con la sociedad científica. Eso se está de vuelta tratando de reactivar. Queremos que siga así, ¿verdad? Pero creo que hoy por hoy tenemos que estar todos juntos, tirar el carro hacia el mismo lugar y tratar de evitar un poco los problemas.
Doctor José Fusilo, muchísimas gracias por compartir, mucha fuerza, seguimos. Muchos sostienen que se vienen días difíciles. El doctor Roque Fleitas habla, Fleitas, ¿verdad? El de la undécima región.
Roque Fleitas.
Que estamos en guerra, y otros dicen que lo que se viene es mucho peor. ¿Usted coincide con eso, doctor?
Sí, lastimosamente sí.
Un abrazo, doctor. Que tenga buen día.
Otro.
Muchas gracias, muy amable. El doctor José Fusilo, compartiendo con nosotros esta mañana. Son las 7:12. Doctor Galeano.